y que nosotros debemos de tenerlo pendiente y orar por los candidatos para que ellos puedan llegar a tener esas características. Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice así: Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 16 años, el rey Josías empezó a obedecer a Dios de su antepasado David. 4 años después comenzó a quitar los altares en los que el pueblo adoraba al dios Baal. También quitó las imágenes de la diosa Astarte, las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y en Jerusalén. Josías ordenó que destruyeran todo eso hasta hacerlo polvo y que luego esparcieran el polvo sobre las tumbas de quienes habían ofrecido sacrificio en ellos. Después mandó quemar los huesos de los sacerdotes de esos dioses y los quemaron sobre los altares que ellos mismos habían usado para quemar incienso. Al terminar, también destruyeron esos altares. Eso mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, y no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos ha dado de bendecirte, de exaltarte, de darte gloria. Tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Padre, a propósito de las elecciones el domingo, nosotros como iglesia nos reunimos para dar consejo, nos reunimos para orar, nos reunimos para ayunar, nos reunimos para interceder por esos candidatos, los que van a estar en las urnas, los que van a estar Dios mío, participando, los que serán elegidos. Y te pedimos también por el presidente, que tengas misericordia de él y que lo ayude. Y también por los demás candidatos, Padre amado. Gracias por tu bendición. Amén y amén. Ahora, porque este tema es importante, este tema es muy importante, porque las votaciones no solamente son un deber ciudadano, sino que es un deber cristiano, ¿verdad? El cristiano tiene que cumplir con los deberes. Y uno de los deberes que tenemos como cristianos es respetar las autoridades y someternos a ella. Es lo que dice la palabra de Dios. A ver si Amiel chequea el audio desde el celular de la mamá o Abby Luis para ver que todo vamos bien. Entonces, entendiendo todo esto, sabemos que el domingo es un día importante. Si en tu nación en algún momento puedes participar de este deber, esto es pivotal. Es muy relevante. ¿Por qué? Porque se nos da la oportunidad como creyentes de poder participar en elegir a esa persona que va a tener un cargo público, un cargo político, y que desde allí puede influenciar para bien o para mal. Amén. Por eso es importante que el cristiano participe y que el cristiano aspire. Es importante que el cristiano pueda ver cómo llegar a algunas posiciones, porque desde allí se pueden tomar decisiones que impacten positivamente o negativamente al futuro de la nación. Amén. Y aquí la Biblia habla de Josías, que a los 8 años comenzó a reinar. Siendo un niño, comenzó a reinar. Su padre murió repentinamente. Su papá fue un rey muy malvado, pero él no caminó por los caminos de su papá, sino que prefirió hacer y caminar de acuerdo a las enseñanzas de su abuelo. Que Dios bendiga a los abuelos que enseñan a los hijos en ausencia de sus padres al buen camino de la verdad, al buen camino de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un abuelo o una abuela está consciente de su rol y enseña a ese niño o a esa niña por el buen camino, pudiera hacer hasta mejor trabajo que el papá o la mamá. Yo pasé mucho tiempo con mi abuelo y todo el tiempo que pasé con mi abuelo, todo el tiempo que pasé con mi abuelo fue un tiempo agradable, porque mi abuelo me enseñó a trabajar, Mi abuelo me enseñó a ser generoso. Mi abuelo me enseñó a sonreír. Mi abuelo me enseñó principios de dignidad que hasta hoy me son de mucho provecho en la vida. Yo recuerdo que mi abuelo decía, Pedro Luis, no sabes de qué vas a vivir en la vida, así que tienes que aprender de todo. Y cuando yo cometía algún error, mi abuelo me corregía con ternura y con amor. Todavía recuerdo sus correcciones. El amor de abuelo es un amor dulce, un amor afable, un amor increíble. ¿Cuánto amaron a sus abuelos o aman a sus abuelos? Eso es una bendición, estar en los brazos del abuelo o de la abuela. Probar la comida del abuelo o de la abuela. ¡Qué sabroso! Y yo le quiero dejar a la iglesia cinco características que debe de tener ese candidato por el que tú vas a votar. Y que este sermón, este mensaje, pueda servir como una referencia que todos los que lo escuchen hoy, mañana y después de los días puedan decir, estas cinco características tengo que buscarla en ese candidato por el que voy a votar. La Biblia dice que Josías fue temeroso de Dios. Digan conmigo, temeroso de Dios. Lo dice. Dice que Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. A la edad de 17 años, el rey Josías empezó a obedecer a Dios de su antepasado. Él no tenía ejemplo de su papá, pero sí tenía ejemplo de su abuelo. La característica número uno que debe de tener ese candidato es que debe de ser temeroso de Dios. Diga conmigo, temeroso de Dios. Por eso hay candidatos que a mí me agradan. Por ejemplo, Dio Astacio, el pastor Dio Astacio, porque lo conozco de oída de hace mucho tiempo y muchos amigos lo conocen y compartieron con él. Alba y Doña Luz amanecieron en su casa, creo que Luzada también lo conoció, y tiene muchas décadas sirviendo a la comunidad cristiana, no solo a la comunidad cristiana, sino que ha ayudado a mucha gente a través de los años, y es un hombre temeroso de Dios. Si un líder político no es temeroso de Dios, este es un líder que va a dar problema en una nación. Si un candidato político no es temeroso de Dios, usted no necesita ser ningún profeta para entender que si esa persona llega al poder, habrán dificultades que afectarán no solo al pueblo de Dios, sino que va a afectar la familia y va a afectar a cuantos estén en esa nación. Y la iglesia ante esto debe de orar y clamar para que se levanten líderes políticos que sean temerosos de Dios. Porque cuando el impío gobierna hay tristeza, pero cuando gobierna el justo hay alegría, hay bonanza, hay bendición. La presencia de Dios reposa sobre esa nación donde su presidente teme a Dios, busca a Dios y obedece a Dios. Solo dijo amén Luzaida. Los demás, ¿dónde están? Un candidato temeroso de Dios. Por eso no me gusta Farideh Raful, porque Farideh Raful es atea, terrible, una jezabelica. Farideh Raful es el ejemplo vivo de una Jezabel empoderada para desarraigar todo lo que es fe y todo lo que es valores. Y debemos de evitar que personalidades como Farideh Raful lleguen al poder, porque esto podría dañar la República Dominicana. Pero estamos hablando de ser temeroso de Dios y llevar el temor de Dios al Congreso, llevar el temor de Dios al palacio, llevar el temor de Dios donde quiera. Porque cuando el temor de Dios lo llevamos a todas partes, el diablo no podrá hacer lo que quiera hacer. El enemigo no podrá hacer lo que quiere hacer, porque hay un líder político, hay un candidato que es temeroso de Dios. Y si es temeroso de Dios, va a buscar la manera y va a buscar la forma de no dañar el propósito de Dios. No estoy diciendo que tiene que ser pentecostal. No estoy diciendo que tiene que ser cristiano. No estoy diciendo que tiene que ser evangélico. Lo que estoy diciendo es que debe de ser una persona que le tema a Dios y que le tema a la palabra de Dios, que antes de cometer o de tomar cualquier decisión, primero consulta la palabra de Dios, y al consultar la palabra de Dios va a tener la luz y va a tener la guianza. Diga conmigo: voy a orar por todos los candidatos y todos los líderes políticos para que el temor de Dios se apodere de ellos. ¿Qué tenía el tirano Rafael Leonidas Trujillo, que ha sido vendido como lo peor que ha nacido en la República Dominicana, lo peor que ha gobernado? Sin embargo, ese ser malvado, como se ha predicado y como la historia nos lo ha presentado, ¿qué hizo? Recibió a los judíos en un momento difícil, en una situación dura, en el peor momento que quizás haya pasado la nación judía. Allí Trujillo, ese tirano, dijo: yo los voy a ayudar, yo los voy a recibir, e incluso amenazó a Hitler. Lo amenazó. Y la bendición ha estado sobre la República Dominicana, porque alguien que a lo mejor no tenía la calidad espiritual ni la calidad moral hizo un gesto por la nación judía. Rafael Leonidas Trujillo se atrevió a abrazar al pueblo judío en medio de su gobierno, dándole consuelo así a la nación de Israel, que aún en la historia de Israel se habla de Rafael Leonidas Trujillo. ¿Era temeroso de Dios? No sé, pero ese gesto lo marcó como una persona que tuvo discernimiento para saber que caería una bendición perpetua sobre Quisqueya la Bella si se atrevía a darle apoyo a la nación judía en medio de su agonía y en medio del terror que estaban viviendo por la persecución cruel de Adolfo Hitler. Ser temeroso de Dios no es venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia, muy importante. La Biblia nos aconseja que nos congreguemos. Tenemos que congregarnos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos, porque al congregarnos nuestra fe se fortalece. Al congregarnos nuestra alma se refresca. Cuando nos congregamos hay una alegría y hay algo especial que ocurre en nuestra vida. Estadística reciente de un estudio que se hizo en los Estados Unidos destacaron que la gente que se congregan en una iglesia por lo menos una vez a la semana viven vidas más largas que aquellos que no se congregan. Porque el que se congrega se le extiende la vida. El que se congrega, la muerte le sale huyendo. El que se congrega se renueva. El que se congrega se goza. El que se congrega se digiere vitamina espiritual. Hay una vitamina espiritual que solo se recibe cuando nos congregamos. Dile al que te queda al lado: no dejes de congregarte. Porque hay una bendición que se pierde cuando no nos congregamos. Eso es importante, venir a la iglesia. Pero también es importante ser temeroso de Dios. ¿Cuántos sicarios, capos, antisociales, delincuentes van a la iglesia como una manera de tratar de silenciar su conciencia? Pero salen de la iglesia y siguen cometiendo los mismos crímenes atroces. Siguen cometiendo los mismos pecados. siguen cometiendo las mismas maldades. Entonces, venir a la iglesia meramente no te cambia. ¿Qué es lo que te cambia? Ser hacedor de la palabra de Dios. Lo que te cambia es ser hacedor de la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, y cuando le escuche, cuando escuches esa palabra, vas a vivir esa palabra y vas a hacer lo que dice esa palabra y vas a caminar de acuerdo a esa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primera característica que tiene que tener ese candidato político porque lo vas a votar, tiene que ser temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios no es ser religioso. Porque una cosa es ser religioso. Siempre he tratado de enseñarle a todo el que se acerca a mí. Ser religioso no es ser hijo de Dios. Ser religioso no es servir a Dios. Cualquiera es religioso, pero no cualquiera tiene una relación con el Espíritu Santo. Cualquiera es religioso, pero no cualquiera sirve a Dios de todo corazón. Un religioso es alguien atado a un sistema de cosas que sigue esas cosas y practica esas cosas, aunque no tenga una relación con el Creador. Un religioso sigue un programa de actividades, de leyes y reglas, pero un hijo de Dios es alguien que ha abrazado al unigénito hijo de Dios y entiende que ese regalo que recibió, no hay manera de pagarlo, no hay manera de comprarlo, aleluya, porque la salvación no se compra, la salvación es un regalo de Dios. El religioso tiene que luchar y tiene que pelear y tiene que ganar algo, tiene que ganarse algo, pero el hijo de Dios sabe que cuando está delante del trono de Dios, entiende que esa salvación es un regalo que fue abierto aquel momento cuando Cristo en la cruz del Calvario, aleluya, allí dijo consumado es, aleluya, y allí en la tumba no le pudo guardar, la tumba no le pudo resistir, aleluya, y al tercer día resucitó. Si usted ha creído en ese Cristo, usted es hijo de Dios. Usted no es un religioso, usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios caminan como hijos de luz. Un ejemplo del religioso, el peregrino. Recuerden cómo se viralizó el peregrino. Y apellido Adame, desafortunadamente. El peregrino con la cruz caminaba, es el religioso, porque él entendía que caminando con esa cruz estaba haciendo algo para Dios. Pero no necesitamos un peregrino que camine con la cruz. Necesitamos a un Jesús que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Espíritu Santo que nos consuele. Cristo dijo, me voy, pero solo no lo dejo. Le dejaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Tú no estás sola. Tú no estás solo, tú tienes el Espíritu Santo. Si Cristo es tu Señor, tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el poder de Dios. Si Cristo es tu Señor. La segunda característica que debe de tener un candidato político para usted votar por él es que debe de ser un hombre de familia. Un hombre que ame su familia o una mujer que ame su familia. ¿Por qué? Porque la República Dominicana está basada en qué? En la familia. República Dominicana es un país de familia. El enemigo no se quedará con la República Dominicana. El diablo no va a poder destruir la República Dominicana, porque República Dominicana está fundada en valores de familia. Los dominicanos somos un pueblo que amamos nuestra familia. Los dominicanos somos un pueblo unido. Somos un pueblo que tememos a Dios. Aleluya. Por eso la única bandera en el mundo que dice Dios, patria y libertad es la bandera de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, nuestros padres de la patria, sabían que hay un creador arriba en los cielos. Sabían que ninguna familia, tampoco ninguna nación puede echar para adelante si sacan a ese Dios de la bandera, si sacan a ese Dios de las iglesias, si sacamos a ese Dios de nuestros hogares, a ese Jesús de nuestros hogares, ahí mismo comienza el problema. Una nación que se aparta de Dios es una nación que se destruye. Una nación que se aparta de Dios es una nación que desaparece. La familia es lo más importante. Incluso me atrevo a usar esta hipérbole. La familia más importante que la iglesia. En el principio, ¿qué creó primero? ¿Una iglesia o una familia? Si la iglesia fuera más importante que la familia, en el principio creara cuatro paredes y la llenara automáticamente con su poder. Dice que sea una iglesia. Ahora sea un pastor. Ahora sean ovejas fieles y buenas y bondadosas. Que no le den lucha al pastor. Pero no. Lo primero fue la familia, porque nuestro creador es un creador de familia. A él importa la familia. Él está feliz cuando la familia está feliz. Cuando la familia es bendecida, él está alegre. Nuestro Padre Celestial ama la familia. Cuando él ve la familia, él ve propósito. Cuando él ve la familia, él ve un instrumento que él desde el principio quiso utilizar y está utilizando para cosas grandes. Por eso debemos de levantarnos como familia y darle gloria a Dios. La familia es poderosa. Si la familia se levanta en oración, si la familia se levanta, aleluya, en ayuno, si la familia se levanta dándole gloria a Dios, la familia es más poderosa que cualquier ejército. Una familia que adora, una familia que ora, una familia que avanza, es una familia bendecida. Número uno, temeroso de Dios. Número dos, que ame la familia. Que amen la familia. Y si esto sucede, ¿qué pasará? Si esto sucede, vamos a ver el cumplimiento. Vamos a ver el cumplimiento de los diseños del Padre. Cuando la familia es ejemplar, cuando la familia cree la palabra de Dios, cuando la familia abraza los planes de Dios, esta es una familia que puede avanzar. Josías fue la excepción. No todos aquellos que son criados por abuelos, no todos aquellos que son instruidos por abuelos, tienen esta oportunidad de recibir la guianza de la palabra de Dios. En la mayoría de los casos, cuando un niño o una niña crece sin el modelo ejemplar de la familia, los pronósticos son negativos y la mayoría de casos nos muestran que esto no funciona. Pero la voluntad de Dios, la soberanía de Dios se manifestó en este niño, y el Señor lo utilizó contra todo pronóstico y llegó a ser un rey que nunca le desobedeció al Señor. Llegó a ser un rey que nunca le falló a su padre. Llegó a ser un rey del cual el cielo se sintió contento. Llegó a ser un rey del cual el cielo aplaudió. Dice: esto mismo hizo Josías en todo Israel y Judá, no solo en las ciudades, sino también en los poblados cercanos. Quitó todo lo que ofendía al Señor. Quitó todo lo que le fallaba a Dios. Todo lo que contradecía la palabra de Dios fue quitado. Que Dios levante líderes políticos que teman a Dios de tal forma que solo se escriban leyes que glorifiquen al Señor. Que solo se hagan decretos que al beneficiar la sociedad, pero que también puedan glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La tercera característica que tiene que tener un candidato para tener nuestro apoyo y para tener su apoyo es que tiene que ser una persona que ame el servicio. Y no que solamente ame servir en la comunidad porque tiene la posición, no. Usted tiene que tener una carta que lo avale, experiencia en el pasado. Usted debe de ser capaz de demostrar que usted sirvió, que usted ayudó. Usted no necesita un cargo político para servir, no. Debe de ser una persona que la comunidad pueda hablar de él o de ella. La comunidad pueda decir, ese que tú ves ahí, esa que tú ves ahí, yo la vi ayudando al menesteroso. Yo la vi dándole un abrazo al necesitado. Yo la vi escuchando a aquel que tiene problema. Y una de las razones por las que a veces no tenemos los candidatos correctos es porque cualquier persona que tiene plata, que tiene dinero o que pertenece a un círculo, a un anillo, podría ser candidato. Si tiene dinero, puede ser candidato. Tener dinero no debe de ser una razón para usted ser candidato político. No. Usted tiene que tener características, características que son esenciales para que desde esa posición que el Dios del cielo le haya confiado, usted pueda servir con más amplitud, porque eso es lo que hace la política. Una vez usted está en ese cargo, usted tiene la oportunidad de poder servir en mayor cantidad. Es como un amplificador, ¿verdad? Su voz se escucha más. Usted puede comenzar a levantar proyectos que cambien, impacten, transformen y traigan una transformación futura para ese país o esa comunidad. Pero si esa persona nunca sirvió en su comunidad, no le gusta servir, va a abusar del poder. Por eso abusan del poder, porque nunca fueron personas aptas para el servicio. El que entiende el don de servicio no necesita estar en un cargo político para servir. Usted sirve desde su casa. Usted sirve allí en el barrio. Usted sirve allí en la iglesia. Donde quiera, usted sirve. Y desde allí, la gente puede recibir. Desde allí, la gente puede sentir el amor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿De cuántas características hemos hablado? ¿Me la pueden decir? La número uno, la característica número uno, ¿cuál es? Temeroso de Dios. Característica número dos, amante de la familia, alguien que esté, sea mujer o hombre, que ame su familia, marido de una sola mujer, esposa de un solo hombre. ¿Y cuál fue la tercera? Servir. Tiene que tener don de servicio. Porque si ese líder político ya ganó y tiene don de servicio, desde allí va a ser impactante lo que va a ocurrir. Va a ser poderoso. Porque esa oportunidad que le ha dado el Estado y que le ha dado Dios primeramente, la va a utilizar ¿para qué? Para hacer mayores cosas para la gloria de Dios y el beneficio de la comunidad. Y ojalá entre nosotros se levanten líderes políticos con esa característica, porque yo como pastor lo voy a apoyar. Y usted como iglesia lo va a apoyar, ¿verdad que sí? Si tiene esa característica de ser temeroso de Dios, si tiene esa característica de ser un hombre de familia, si tiene esa característica de ser alguien servicial, como iglesia lo vamos a ayudar y vamos a orar por él y vamos a orar por ella. Pero tenemos un desafío increíble hoy día, ese desafío de orar por los que están. Tenemos que orar por los que están, porque los que están en cargos políticos son tentados y necesitan que lo cubramos en oración. Nuestro presidente necesita que lo cubramos en oración. La vicepresidenta necesita que la cubramos en oración. Necesitamos cubrir en oración todos los líderes políticos, porque el enemigo a ellos le tira a matar. El enemigo a ellos le tira para destruirlo, porque el enemigo sabe que desde esa posición lo que ellos hagan va a influenciar, va a ser impactante. Así que como iglesia les quiero desafiar. Como iglesia les quiero pedir que haga un compromiso en su tiempo de oración de levantar clamor especial por el presidente Luis Abinader, por todo el gabinete. Mire, no importa el color del partido, no importa la preferencia del partido, tenemos que orar, porque si el presidente Luis Abinader le va mal, nos va mal a todos, a los que votamos por él y a los que no votamos por él, a los que nos gusta y a los que no nos gusta. Si a él le va mal a la nación. Por eso debemos orar sin egoísmo. Señor, te pedimos que lo ayude a tomar decisiones sabias. Señor, te pedimos que lo libre de muerte repentina. Señor, te pedimos por su familia. Señor, te pedimos por todo el gabinete. Y haciéndolo así, estamos cumpliendo la palabra de Dios. La característica número 4 que debe de tener esa persona, candidato, es que debe de ser una persona que crea en el poder de la oración. Lo primero que debe de hacer si ganó en ese lugar es orar, pero también orar antes de. Si su posición es en el ayuntamiento, que se dediquen semanas, días de oración y probablemente los 365 días del año, que la oración sea celebrada como único medio de nosotros interactuar con nuestro Creador, porque un líder político que ora es un líder político que no pierde. Un líder político que ora es un líder político que Dios lo va a utilizar para traer cambios impresionantes. Usted no necesita ser un profeta para orar. Usted no necesita ser un pastor para orar. Desde su posición política, usted puede orar. No orar a Satanás, no, como vi a un senador por ahí bailando en una fiesta de palo. No, orar al Dios del cielo. Cuando usted ora al Dios del cielo, se abren los cielos. Cuando usted ora al Dios del cielo, los ángeles descienden. Cuando usted ora al Dios del cielo, la gloria de Dios desciende. Cuando usted ora al Dios del cielo, lo imposible se convierte en posible. Cuando usted ora al Dios del cielo, se rompen los límites, porque el Dios del cielo, aleluya, no tiene límites. Por eso el país se pone tan tenso por falta de oración. Falta de oración. No se está orando en los hogares. La gente está esperando ir a la iglesia para orar. La gente está esperando ir a la congregación para orar. Usted no tiene que esperar llegar a la iglesia para orar. Aleluya. Ayer me senté en mi sala y oré por mis hijos. Oré por su futuro. Oré por mi compañera. Oré por todos, aleluya, oré por cada uno de ustedes. Allí en oración miraba su rostro y le decía: Señor, ten misericordia. Señor, libra a los hermanos de la iglesia de muerte repentina. Señor, bendícelos donde quiera que estén. Señor, guárdalos, que el diablo no le pueda hacer daño. Porque yo conozco el poder de la oración. Yo sé lo que puede pasar cuando nosotros oramos. Yo sé lo que ocurre cuando la iglesia ora. Yo sé lo que Dios hace cuando un hombre ora, cuando un joven ora. Yo sé el poder que hay, el poder que descansa en ese momento especial, en ese momento sagrado. Eso se llama oración. Cuando usted entra en la oración, cualquier cosa grandiosa puede pasar. Y si no tiene por qué orar, comience a orar por aquello que le está yendo mal. Si no tiene por qué orar, comience orando por aquello que el diablo se le mete en la mente. Así como pasó con Derek Rosa allá en Hialeah, que le dio más de 40 estocadas a la mamá. La mató en la madrugada, aleluya, hasta que llamó al 911 y dijo: yo maté a mi mamá, aleluya. Ahora está en juicio, está en juicio si se quedará juzgado como niño o juzgado como adulto. Ahora se preguntan si fue otro que lo hizo o si fue el padrastro o si es un niño especial. Lo que sí le puedo decir a todas Hialeah y a todos los que me escuchan, que el diablo cuando se mete a una familia trae destrucción. La palabra de Dios dice: el diablo vino a matar, a robar y a hurtar, pero el Hijo de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando Jesucristo entra en una casa, cuando Jesucristo entra en un hogar, cuando Jesucristo entra en un hogar, suceden cosas maravillosas. Cuando Jesús entra al corazón de un hombre o una mujer, suceden cosas poderosas. Eso es lo que pasa cuando nos olvidamos de la oración como nación. La nación va cayendo. La nación va cayendo. Y una nación atractiva, donde todo el mundo quiere estar, puede terminar en una nación detestable, por la que nadie quiera pasar, por la que nadie quiera estar cerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante su mano y bendiga el nombre de Dios. Pídale al Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo que lo toque. Pídale al Espíritu Santo que lo llene. Pídale al Espíritu Santo. Aleluya. Pídale al Espíritu Santo que se manifieste de una manera poderosa en su vida, en el país y en la nación. La característica número 5 que debe tener ese candidato debe de ser una persona generosa. ¿Por qué? Porque una persona generosa desde cualquier posición va a demostrar su generosidad. Amén. Desde allí, de donde usted esté, con un corazón generoso, usted va a comenzar a hacer obras. Usted va a comenzar a hacer las cosas bien. Pero si usted no tiene un trasfondo de generosidad, usted va a querer acaudalar para usted mismo. Usted va a querer tomar para usted mismo, pero desde una posición así como la que Dios te confíe. Si tú no tienes un corazón sensible, si tú no tienes un corazón generoso, para nada va a servir. Porque habemos muchos de nosotros que queremos que sean generosos con nosotros, pero nosotros no queremos ser generosos con el prójimo. ¿Y qué es ser generoso con el prójimo? Es ser afable, es ser bondadoso, es ser misericordioso. Diga conmigo: voy a ser generoso. Desde donde usted se encuentre, generoso en lo poco. El que es generoso en lo poco va a ser generoso en lo mucho. No me venga con el cuento de camino de que no, yo voy a esperar que me promuevan, yo voy a esperar que me den otra posición, yo estoy esperando ser regidor, yo estoy esperando tener un cargo. No, el que es generoso. Avi, conéctala. El que es generoso no necesita una posición alta para demostrar su generosidad. Amén. Usted no necesita una posición elevada para demostrar su generosidad. No. Desde el lugar donde usted está, usted puede empezar. Amén. Con esos 100 pesitos que tú tienes en los bolsillos. Con esos 100 pesitos que tú tienes en los bolsillos, tú puedes demostrar generosidad. Dale 10 pesos a la iglesia. Llévale 10 pesos a la iglesia. Y de eso, y toma 5 pesos para dárselo a un menesteroso. Ya ahí diste 15 pesos. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo quieres hacer al revés, hazlo al revés. Dale 10 pesos a un menesteroso y tráele 5 pesos a la iglesia, pero no te quedes con todo. Sea generoso. Luzaida, tenemos que tenerle miedo a un candidato que aspira que necesita el cargo público para ser generoso. Eso no te va a funcionar. Si tú no fuiste generoso en el barrio, si tú no fuiste generoso en la universidad, si tú no fuiste generoso en aquella cafetería que tú trabajabas, es mentira que vas a ser generoso cuando ganes el cargo público. No, tienes que ser generoso en lo poco. Y la gente te observa y la gente lo dice. La gente lo ve. La gente en todos los barrios, la gente sabe cuáles son la gente que ayudan en la comunidad. Todo el mundo sabe. Métase a los barrios y pregunte. ¿Cuáles son los que están ayudando aquí que no tienen un cargo político? Háblenme de la gente que tiene proyectos aquí, la gente que está sirviendo. Hay mucha gente en los barrios sirviendo incondicionalmente, que ayudan con la receta médica, que se levantan de madrugada a ver al enfermo cuando cae herido, que llaman al 911, que se mueven, se movilizan. Sirven desde el lugar de donde está. Esa es una persona que puede ser un gran candidato. Esa es una persona que desde un cargo público puede edificar y puede ser un instrumento de bendición, no solo para la iglesia, sino para toda la comunidad, sin importar la religión. 5 características les he dado. Vamos a darle un review. La primera característica que tiene que tener esa persona para que la apoyemos y para que le demos nuestro voto, ¿cuál es? Ser temeroso de Dios, porque un líder político temeroso de Dios es una herramienta poderosa para traer cambios en cualquier nación. Característica número 2 que tiene que tener ese candidato para nosotros darle nuestro voto. ¿Se me lo puede decir? Amar la familia. Tiene que ser un hombre de familia. Tiene que ser una mujer de familia para que pueda mantener lo que nos ha bendecido desde generación en generación, la unidad familiar. La característica número 3, ¿cuál fue? Don de servicio. No necesita el cargo público para servir. Desde donde está puede servir. Y tiene que haber una hoja de vida de servicio para que nosotros podamos comprobar de que en cualquier lugar que esté va a servir. ¿Cuál fue la característica número 4? Ser una persona que crea en el poder de la oración, porque alguien que cree en el poder de la oración es una persona poderosa. Amén. Amén. Y la característica número 5. Ser generoso. Hay gente que siempre está con el mismo cuento. Sí, yo voy a dar cuando tengo un trabajo donde gane más. Sí, yo voy a dar cuando me gane la loto. Hay unos barbarazos que están esperando ganarse la lotería para ser generoso, o están esperando que un Juan de los Palotes, como me dijo aquel siervo de Dios, no, usted no necesita nada de esto para ser generoso. Hay que ser generoso en los pequeños detalles, con lo que usted tenga en la mano, sea generoso. Usted puede ser generoso con su tiempo, ofrezca su tiempo para ayudar en la iglesia, ofrezca su tiempo para hacer algo en la comunidad. Usted puede ser generoso con su ropa. Cuánto trapo quizás tiene en la casa, poloche, pantalones que no se pone. Hay gente que tiene un espíritu de acumuladores. Tú ves que ni lavan ni prestan la batea, un grupo de ropa vieja ahí tirada que no se la dan a nadie, que cuando se mueran van a tener que botarla por el bajo de la humedad que tiene. Usted puede ser generoso desde el lugar donde está. Allí con lo poco tenemos que ser generosos, porque el que es generoso con lo poco, Dios le dará lo mucho para que sea generoso. Póngase de pie. Parece que Abiluy oró para que Luis Reino venga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levante su mano. Sí, porque él no quería trabajar más. Y íbamos a grabar 2 horas más con Luis Rey. Pero parece que Dios te escuchó, papito. Pero no vuelva a orar así. Levante su mano. Espíritu Santo. Nosotros como iglesia aquí estamos. Pidiéndote, Señor, que este domingo que viene, toda planificación diabólica de traer caos se destruye en el nombre de Jesús. Señor, que tengamos elecciones pacíficas.
que el ángel de la muerte no pueda operar, que los demonios no puedan operar, que cada uno esté conforme con el voto que le tocó y que ganen aquellos que tú tienes desde antemano señalados para ganar. Glorifícate, Señor, el domingo de una manera poderosa, que las demás naciones puedan decir: wow, qué domingo más pacífico y democrático en la República Dominicana. Que seamos un ejemplo en el Caribe de paz. Que seamos un ejemplo en el Caribe de cortesía, de amor propio y de amor al prójimo. Te presento cada colegio electoral. Le prohibimos al diablo derramar sangre. En el nombre de Jesús de Nazaret, cada colegio electoral, cada candidato, te pedimos por el presidente Luis Abinader. Te pedimos por todo su gabinete, por todos los candidatos, sin importar el partido. Ten misericordia, Señor, y que se haga tu voluntad como en el cielo. Paz, abundancia, salvación, sanidad y orden, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. ¿Cuántos?